Linus y Lonrot debatían con serenidad el problema. «No hay que buscarle tres pies al gato», decía Trevinarius, blandiendo un imperioso cigarro. «Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien para robarlos habrá penetrado aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado, el ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece?» «Posible, pero no interesante», respondió Lonrot. «Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la que usted ha improvisado, interviene copiosamente el azar. He aquí un rabino muerto. Yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percances de un imaginario ladrón». Trevinarius repuso con mal humor: «No me interesan las explicaciones rabínicas, me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido». «No tan desconocido», corrigió Lonrot. «Aquí están sus obras completas», indicó en el placar una fila de altos volúmenes: «una vindicación de la cábala, un examen de la filosofía de Robert Flood, una traducción literal de Sefer Yesirá, una biografía del Baal Shem, una historia de la secta de los Hasidim, una monografía en alemán sobre el tetragramatón, otra sobre la nomenclatura divina del Pentateuco». El comisario nos miró con temor, casi con repulsión. Luego se echó a reír. «Soy un pobre cristiano», repuso. «Llévese todos esos mamotretos si quiere. No tengo tiempo que perder en supersticiones judías. Quizás este crimen pertenece a la historia de las supersticiones judías», murmuró Lonrot. «Como el cristianismo», se atrevió a completar el redactor de la Yiddische Zeitung. Era miope ateo y muy tímido. Nadie le contestó. Uno de los agentes había encontrado en la pequeña máquina de escribir una hoja de papel con esta sentencia inconclusa: «La primera letra del nombre ha sido articulada». Lonrot se abstuvo de sonreír. Bruscamente, bibliófilo o hebraísta, ordenó que le hicieran un paquete con los libros del muerto y se los llevó a su departamento. Indiferente a la investigación policial, se dedicó a estudiarlos. Un libro en octavo mayor le reveló las enseñanzas de Israel Baal Shem Tov, fundador de la secta de los piadosos. Otro, las virtudes y terrores del tetragramatón, que es el inefable nombre de Dios. Otro, la tesis de que Dios tiene un nombre secreto en el cual está compendiado, como en la esfera de cristal que los persas atribuyen a Alejandro de Macedonia, su noveno atributo, la eternidad, es decir, el conocimiento inmediato de todas las cosas que serán, que son y que han sido en el universo. La tradición enumera 99 nombres de Dios. Los hebraístas atribuyen ese imperfecto número al mágico temor de las cifras pares. Los Hasidim razonan que ese hiato señala un centésimo nombre, el nombre absoluto. De esa erudición lo distrajo a los pocos días la aparición del redactor de la Yiddische Zeitung. Este quería hablar del asesinato. Lonrot prefirió hablar de los diversos nombres de Dios. El periodista declaró en tres columnas que el investigador Eric Lonrot se había dedicado a estudiar los nombres de Dios para dar con el nombre del asesino. Lonrot, habituado a las simplificaciones del periodismo, no se indignó. Uno de esos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro publicó una edición popular de la historia de la secta de los Hasidim. El segundo crimen ocurrió la noche del 3 de enero, en el más desamparado y vacío de los huecos suburbios occidentales de la capital. Hacia el amanecer, uno de los gendarmes que vigilan a caballo esas soledades vio en el umbral de una antigua pinturería un hombre emponchado, yacente. El duro rostro estaba como enmascarado de sangre. Una puñalada profunda le había rajado el pecho. En la pared, sobre los rombos amarillos y rojos, había unas palabras en tiza. El gendarme las deletreó. Esa tarde, Treviranus y Lonrot se dirigieron a la remota escena del crimen. A izquierda y a derecha del automóvil, la ciudad se desintegraba. Crecía el firmamento y ya importaban poco las casas y mucho un horno de ladrillos o un álamo. Llegaron a su pobre destino, un callejón final de tapias rosadas que parecían reflejar de algún modo la desaforada puesta de sol. El muerto ya había sido identificado, era Daniel Simón Acevedo, hombre de alguna fama en los antiguos arrabales del norte, que había ascendido de carrero a guapo electoral para degenerar después en ladrón y hasta en delator. El singular estilo de su muerte les pareció adecuado. Acevedo era el último representante de una generación de bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no del revólver. Las palabras de Tiza eran las siguientes. La segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen ocurrió la noche del 3 de febrero. Poco antes de la una, el teléfono resonó en la oficina del comisario Treviranus. Con ávido sigilo habló un hombre de voz gutural. Dijo que se llamaba Ginsberg o Ginsburg y que estaba dispuesto a comunicar por una remuneración razonable los hechos de los dos sacrificios de Acevedo y de Jarmolinsky. Una discordia de silbidos y de cornetas ahogó la voz del delator. Después la comunicación se cortó. Sin rechazar aún la posibilidad de una broma, al fin estaban en carnaval, Treviranus indagó que le habían hablado desde Liverpool House, taberna de la Rue de Toulon, esa calle salobre en la que conviven el cosmorama y la lechería, el burdel y los vendedores de Biblias. Treviranus habló con el patrón, este Black Finnegan, antiguo criminal irlandés, abrumado y casi anulado por la decencia, le dijo que la última persona que había empleado el teléfono de la casa era un inquilino, un tal Griffius, que acababa de salir con unos amigos. Treviranus fue enseguida a Liverpool House. El patrón le comunicó lo siguiente. Hace 8 días, Griffius había tomado una pieza en los altos del bar. Era un hombre de rasgos afilados, de nebulosa barba gris, trajeado pobremente de negro. Finnegan, que destinaba esa habitación a un empleo que Treviranus adivinó, le pidió un alquiler sin duda excesivo. Griffius inmediatamente pagó la suma estipulada. No salía casi nunca, cenaba y almorzaba en su cuarto, apenas si le conocían la cara en el bar. Esa noche bajó a telefonear al despacho de Finnegan. Un coupé cerrado se detuvo ante la taberna. El cochero no se movió del pescante. Algunos parroquianos recordaron que tenía máscara de oso. Del coupé bajaron 2 arlequines. Eran de reducida estatura y nadie pudo no observar que estaban muy borrachos. Entre balidos de cornetas irrumpieron en el escritorio de Finnegan, abrazaron a Griffius, que pareció reconocerlos, pero que les respondió con frialdad. Cambiaron unas palabras en yiddish, él en voz baja, gutural, ellos con voces falsas y agudas, y subieron a la pieza del fondo. Al cuarto de hora bajaron los 3 muy felices. Griffius, tan valiente, parecía tan borracho como los otros. Iba alto y vertiginoso en el medio, entre los arlequines enmascarados. Una de las mujeres del bar recordó los angues amarillos, rojos y verdes. 2 veces tropezó, 2 veces los sujetaron los arlequines. Rumbo a la dársena inmediata de agua rectangular, los 3 subieron al coupé y desaparecieron. Ya en el estribo del coupé, el último arlequín garabateó una figura obscena y una sentencia en una de las pizarras de la recoba. Treviranus vio la sentencia. Era casi previsible, decía. La última de las letras del nombre ha sido articulada. Examinó después la piecita de Griffius Ginsberg. Había en el suelo una brusca estrella de sangre. En los rincones, restos de cigarrillos de marca húngara, En un armario, un libro en latín, el Philologus Hebraeo Graecus, 1739, de Leusden, con varias notas manuscritas. Treviranus lo miró con indignación e hizo buscar a Lonrot. Este, sin sacarse el sombrero, se puso a leer, mientras el comisario interrogaba a los contradictorios testigos del secuestro posible. A las cuatro salieron. En la torcida Rue de Toulon, cuando pisaban las serpentinas muertas del alba, Treviranus dijo: ¿y si la historia de esta noche fuera simulacro? Eric Lonrot sonrió y le leyó con toda gravedad un pasaje que estaba subrayado de la disertación 33ª del Philologus. Dies Judaeorum incipit a solis ocasu, usque ad solis ocasum diei sequentis. Esto quiere decir, agregó, el día hebreo empieza al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer. El otro ensayó una ironía. ¿Ese dato es el más valioso que usted ha recogido esta noche? No. Más valiosa es una palabra que dijo Ginsberg. Los diarios de la tarde no descuidaron esas desapariciones periódicas. La cruz de la espada las contrastó con la admirable disciplina y el orden del último congreso eremítico. Ernst Palast, en el Mártir, reprobó las demoras intolerables de un pogrom clandestino y frugal que ha necesitado 3 meses para liquidar 3 judíos. La Yiddische Zeitung rechazó la hipótesis horrorosa de un complot antisemita, aunque muchos espíritus penetrantes no admiten otra solución del triple misterio. El más ilustre de los pistoleros del sur, Dandy Red Scharlach, juró en su distrito nunca se producirían crímenes de esos y acusó de culpable negligencia al comisario Franz Treviranus. Este recibió la noche del 1 de marzo un imponente sobre sellado. Lo abrió. El sobre contenía una carta firmada por Baruch Spinoza y un minucioso plano de la ciudad, arrancado notariamente de un Baedeker. La carta profetizaba que el 3 de marzo no habría un cuarto crimen, pues la pinturería del oeste, la taberna de la Rue de Toulon y el Hotel du Nord eran los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico. El plano demostraba en tinta roja la regularidad de ese triángulo. Treviranus leyó con resignación ese argumento mor geométrico y mandó la carta y el plano a casa de Lonrot, indiscutible merecedor de tales locuras. Eric Lonrot las estudió. Los 3 lugares, en efecto, eran equidistantes. Simetría en el tiempo, 3 de diciembre, 3 de enero, 3 de febrero. Simetría en el espacio también. Sintió de pronto que estaba por descifrar el misterio. Un compás y una brújula completaron esa brusca intuición. Sonrió, pronunció la palabra tetragramaton, de adquisición reciente, y llamó por teléfono al comisario. Le dijo: gracias por ese triángulo equilátero que usted anoche me mandó. Me ha permitido resolver el problema. Mañana viernes los criminales estarán en la cárcel. Podemos estar muy tranquilos. Entonces, ¿no planean un cuarto crimen? Precisamente porque planean un cuarto crimen, podemos estar muy tranquilos. Lonrot colgó el tubo. Una hora después, viajaba en un tren de los ferrocarriles australes rumbo a la quinta abandonada de Triste Le Roy. Al sur de la ciudad de mi cuento fluye un ciego riachuelo de aguas barrosas, infamado de curtiembres y de basuras. Del otro lado hay un suburbio fabril donde, al amparo de un caudillo barcelonés, medran los pistoleros. Lonrot sonrió al pensar que el más afamado, Red Scharlach, hubiera dado cualquier cosa por conocer esa clandestina visita. Acevedo fue compañero de Scharlach. Lonrot consideró la remota posibilidad de que la cuarta víctima fuera Scharlach. Después la desechó. Virtualmente había descifrado el problema. Las meras circunstancias, la realidad, nombres, arrestos, caras, trámites judiciales y carcelarios, apenas le interesaban ahora. Quería pasear. Quería descansar de 3 meses de sedentaria investigación. Reflexionó que la explicación de los crímenes estaba en un triángulo anónimo y en una polvorienta palabra griega. El misterio casi le pareció cristalino. Se abochornó de haberle dedicado 100 días. El tren paró en una silenciosa estación de cargas. Lonrot bajó. Era una de esas tardes desiertas que parecen amaneceres. El aire de la turbia llanura era húmedo y frío. Lonrot echó a andar por el campo. Vio perros. Vio un furgón en una vía muerta. Vio el horizonte. Vio un caballo plateado que bebía el agua crapulosa de un charco. Oscurecía cuando vio el mirador rectangular de la quinta de Triste Leroy, casi tan alto como los negros eucaliptos que le rodeaban. Pensó que apenas un amanecer y un ocaso, un viejo resplandor en el oriente y otro en el occidente, lo separaban de la hora anhelada por los buscadores del nombre. Una herrumbrada verja definía el perímetro irregular de la quinta. El portón principal estaba cerrado. Lonrot, sin mucha esperanza de entrar, dio toda la vuelta. De nuevo, ante el portón infranqueable, metió la mano entre los barrotes, casi maquinalmente, y dio con el pasador. El chirrido del hierro lo sorprendió. Con una pasividad laboriosa, el portón entero cedió. Lonrot avanzó entre los eucaliptos, pisando confundidas generaciones de rotas hojas rígidas. Vista de cerca, la casa de la quinta de Triste Leroy abundaba en inútiles simetrías y en repeticiones maniáticas. A una diana glacial, en un nicho lóbrego, correspondía en un segundo nicho otra diana. Un balcón se reflejaba en otro balcón. Dobles escalinatas se abrían en doble balaustrada. Un Hermes de 2 caras proyectaba una sombra monstruosa. Lonrot rodeó la casa como había rodeado la quinta. Todo lo examinó. Bajo el nivel de la terraza vio una estrecha persiana. La empujó. Unos pocos escalones de mármol descendían a un sótano. Lonrot, que ya intuía las preferencias del arquitecto, adivinó que en el opuesto muro del sótano había otros escalones. Los encontró, subió y alzó las manos y abrió la trampa de salida. Un resplandor lo guió a una ventana, la abrió. Una luna amarilla y circular definía en el triste jardín 2 fuentes cegadas. Lonrot exploró la casa. Por antecomedores y galerías, salió a patios iguales y repetidas veces al mismo patio. Subió por escaleras polvorientas a antecámaras circulares. Infinitamente se multiplicó en espejos opuestos. Se cansó de abrir o entreabrir ventanas que le revelaban afuera el mismo desolado jardín desde varias alturas y varios ángulos. Adentro, muebles con fundas amarillas y arañas embaladas en tarlatán. Un dormitorio lo detuvo. En ese dormitorio, una sola flor en una copa de porcelana. Al primer roce, los pétalos antiguos se deshicieron. En el segundo piso, en el último, la casa le pareció infinita y creciente. La casa no es tan grande, pensó. La agrandan la penumbra, la simetría, los espejos, los muchos años, mi desconocimiento, la soledad. Por una escalera espiral llegó al mirador. La luna de esa tarde atravesaba los agnes de las ventanas. Eran amarillos, rojos y verdes. Lo detuvo un recuerdo asombrado y vertiginoso. 2 hombres de pequeña estatura, feroces y fornidos, se arrejaron sobre él y lo desarmaron. Otro, muy alto, lo saludó con gravedad y le dijo: «Usted es muy amable, nos ha ahorrado una noche y un día». Era Red Sharlach. Los hombres maniataron a Lonrot. Este al fin encontró su voz. «Sharlach, ¿usted busca el nombre secreto?». Sharlach seguía de pie indiferente. No había participado en la breve lucha, apenas si alargó la mano para recibir el revólver de Lonrot. Habló. Lonrot oyó en su voz una fatigada victoria, un odio del tamaño del universo, una tristeza no menor que aquel odio. No, dijo Charlash. Busco algo más efímero y deleznable. Busco a Eric Lonrot. Hace 3 años, en un garito de la Rue de Toulon, usted mismo arrestó e hizo encarcelar a mi hermano. En un coupé, mis hombres me sacaron del tiroteo con una bala policial en el vientre. 9 días y 9 noches agonicé en esta desolada quinta simétrica. Me arrasaba la fiebre. El odioso llano bifronte que mira los ocasos y las auroras daba horror a mi ensueño y a mi vigilia. Llegué a abominar de mi cuerpo. Llegué a sentir que 2 ojos, 2 manos, 2 pulmones son tan monstruosos como 2 caras. Un irlandés trató de convertirme a la fe de Jesús. Me repetía la sentencia de los Goim: todos los caminos llevan a Roma. De noche mi delirio se alimentaba de esa metáfora. Yo sentía que el mundo es un laberinto del cual era imposible huir, pues todos los caminos, aunque fingieran ir al norte o al sur, iban realmente a Roma, que era también la cárcel cuadrangular donde agonizaba mi hermano y la quinta de Triste Leroy. En esas noches yo juré por el Dios que ve con 2 caras y por todos los dioses de la fiebre y de los espejos, tejer un laberinto en torno del hombre que había encarcelado a mi hermano. Lo he tejido y es firme. Los materiales son un heresiólogo muerto, una brújula, una secta del siglo XVIII, una palabra griega, un puñal, los rombos de una pinturería. El primer término de la serie me fue dado por el azar. Yo había tramado con algunos colegas, entre ellos Daniel Acevedo, el robo de los zafiros del tetrarca. Acevedo nos traicionó, se emborrachó con el dinero que le habíamos adelantado y acometió la empresa el día antes. En el enorme hotel se perdió. Hacia las 2 de la mañana irrumpió en el dormitorio de Yarmolinsky. Este, acosado por el insomnio, se había puesto a escribir. Verosímilmente redactaba unas notas o un artículo sobre el nombre de Dios. Había escrito ya las palabras, la primera letra del nombre ha sido articulada. Acevedo le intimó silencio. Yarmolinsky alargó la mano hacia el timbre que despertaría todas las fuerzas del hotel. Acevedo le dio una sola puñalada en el pecho. Fue casi como un movimiento reflejo. Medio siglo de violencia le había enseñado que lo más fácil y seguro es matar. A los 10 días yo supe por la Yiddische Zeitung que usted buscaba en los escritos de Yarmolinsky la clave de la muerte de Yarmolinsky. Leí la historia de la secta de los Hasidim. Supe que el miedo reverente de pronunciar el nombre de Dios había originado la doctrina de que ese nombre es todopoderoso y recóndito. Supe que algunos Hasidim, en busca de ese nombre secreto, habían llegado a cometer sacrificios humanos. Comprendí que usted conjeturaba que los Hasidim habían sacrificado al rabino. Me dediqué a justificar esa conjetura. Marcelo Yarmolinsky murió la noche del 3 de diciembre. Para el segundo sacrificio, elegí la del 3 de enero. Murió en el norte. Para el segundo sacrificio nos convenía un lugar del oeste. Daniel Acevedo fue la víctima necesaria, merecía la muerte, era un impulsivo, un traidor. Su captura podía aniquilar todo el plan. Uno de los nuestros lo apuñaló. Para vincular su cadáver al anterior, yo escribí encima de los rombos de la pinturería la segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen se produjo el 3 de febrero. Fue como Treviranus adivinó, un mero simulacro. Griffius Ginsberg Ginsburg soy yo. Una semana interminable sobrellevé, suplementado por una tenue barba postiza, en ese perverso cubículo de la Rue de Toulon, hasta que los amigos me secuestraron. Desde el estribo del coupé, uno de ellos escribió en un pilar la última de las letras del nombre ha sido articulada. Esa escritura divulgó que la serie de crímenes era triple. Así lo entendió el público. Yo, sin embargo, intercalé repetidos indicios para que usted, el razonador Eric Lonrot, comprendiera que es cuádruple. Un prodigio en el norte, otros en el este y en el oeste reclaman un cuarto prodigio en el sur. El tetragramatón, el nombre de Dios, JHBH, consta de cuatro letras. Los arlequines y la muestra del pinturero sugieren cuatro términos. Yo subrayé cierto pasaje en el manual de Loisden. Ese pasaje manifiesta que los hebreos computaban el día de ocaso a ocaso. Ese pasaje da a entender que las muertes ocurrieron el cuarto de cada mes. Yo mandé el triángulo equilátero a Treviranus. Yo presentí que usted agregaría el punto que faltaba. El punto que determina un rombo perfecto. El punto que prefija el lugar donde una exacta muerte lo espera. Todo lo he premeditado, Eric Lonnrot, para atraerlo a usted a las soledades de Triste Leroy. Lonnrot evitó los ojos de Sharlach. Miró los árboles y el cielo subdivididos en rombos turbiamente amarillos, verdes y rojos. Sintió un poco de frío y una tristeza impersonal, casi anónima. Ya era de noche, desde el polvoriento jardín subió el grito inútil de un pájaro. Lonnrot consideró por última vez el problema de las muertes simétricas y periódicas. En su laberinto sobran tres líneas, dijo por fin. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Sharlach, cuando en otro avatar usted me dé caza, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B, a 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, a 4 kilómetros de A y de B, a mitad de camino entre los dos, aguárdeme después en D, a 2 kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora va a matarme en Triste Leroy. Para la otra vez que lo mate, replicó Sharlach, le prometo ese laberinto, que consta de una sola línea recta y que es invisible, incesante. Retrocedió unos pasos. Después, muy cuidadosamente, hizo fuego. Por momentos estaba leyendo este cuento de Borges y pensaba cuántos años antes escribió cosas así y cuánto éxito tuvo el chabón este que hizo esa cosa que no me gustó, ¿no? El código Da Vinci que tanto vendió. La muerte y la brújula, con una vuelta de tuerca de un asesino mucho más inteligente que el detective y el juego del gato y el ratón, otra faceta de Borges. Este tipo me mata. Había una parte por aquí. Bueno, no la voy a encontrar ahora, pero tiene una frase así a la pasada que ya vale el cuento. Ya la voy a buscar para ustedes, ¿eh? Por aquí estaba describiendo a Daniel Simón Acevedo, hombre de alguna fama en los antiguos arrabales del norte, dice, que había ascendido de carrero a guapo electoral para degenerar después en ladrón y hasta en delator. No, esto no era esta parte. Esperen, ¿eh? Ah, aquí está. Aquí está. Dice que Treviranus habló con el patrón. Este, Black Finnegan, antiguo criminal irlandés, abrumado y casi anulado por la decencia, le dijo que la última persona que había empleado... Esto lo dice al pasar, ¿no? Casi que se nos escapa. ¿Entienden? Hay muchas formas de escribir. Y una sola que es excelente. Bueno, a la pasada, lo que a otros les llevan toda una vuelta para explicar que este es un criminal redimido, un ex criminal que ahora intentaba portarse bien, lo dice así Borges a la pasada. Entre paréntesis todo. Habló con el patrón este y ahí abre el paréntesis y dice: Black Finnegan, antiguo criminal irlandés, abrumado y casi anulado por la decencia. Cierra el paréntesis. Le dijo que la última persona que había empleado el maravilloso. Esa frase me quedó y la traté de marcarla con un papelito para después remarcarles a ustedes esto de Borges, ¿no? Esos detalles chiquitos. Bien, esta es La Siberia, la trasnoche de Radio Provincia. Bueno, es un motivo para celebrar para nosotros. Lo hacemos con jazz, entonces eso está bastante bien. Hablábamos de este disco, y bueno, fíjense que hablábamos de una canción de Bob Dylan que recrean aquí, y en realidad es una fe de ratas. La canción es Dirge. Dirge quiere decir elegía. Ustedes saben lo que significa esto. De hecho, hay una canción de Serrat que habla de esto, ¿no? Que es una canción que le compone, un poema que le escribe. En realidad, Serrat después le puso música, ¿no? Que le escribe a su amigo, a Ramón, a Don Ramón, en Orihuela, su pueblo y el mío. Se ha muerto como del rayo, Don Ramón. Bueno, eso es una elegía, ¿no? Bueno, eso se llama elegía también. Es una canción de Bob Dylan. Ya que hablamos en latino y por culpa de Borges o gracias a él, hablamos mal, claro está. Esto de Dirge viene del latín. Dirige Domine Deus Meus in conspectu tuo viam meam. En inglés, direct my way in your sight, O Lord my God. Dirige mi camino hacia con tus señales, oh Señor mi Dios. Desde el álbum Planet Waves de Bob Dylan, bueno, ahí está esa canción, esa elegía en realidad tiene una metáfora, habla de otra cosa. Hacemos versiones. Escuchamos primero esta del disco destacado para hoy. Cada tanto nos gusta hacer esto y abrimos un paréntesis en el jazz. El disco destacado de hoy es este de Eric Truffaz. Y bueno, como les comentábamos, se llama In Between y tiene de invitada a Sophie Hunger. Sophie Hunger aquí encara esta versión que va a quedar bien por el clima todo que trae el disco de Dirge de Bob Dylan. Escuchamos y contamos primero el disco que estamos trayendo, como intentamos hacer siempre, después se cierra con la versión original. A ver, ahí está.
Hate myself for loving you and the weakness that it showed. You are just a painted face.
Me odio a mí mismo por amarte y por la debilidad que tal cosa refleja. Solo fuiste un rostro dibujado en un viaje en la carretera del suicidio, bien abajo. El escenario estaba listo. Las luces se apagaron alrededor del viejo hotel. Me odio a mí mismo por amarte y me alegro que cayera el telón. Odio ese estúpido juego que hemos jugado y la necesidad que eso expresaba. Y la caridad que me demostraste vos, de quien siempre podría haber sospechado. Salí al Lower Broadway y sentí ese lugar muy adentro. Ese lugar hueco donde sollozan los mártires y los ángeles juegan con el pecado. Existen los que adoran la soledad, no soy uno de ellos. En esta era de fibra de vidrio, estoy buscando una gema. La bola de cristal arriba en la pared todavía no me ha enseñado nada. Pagué el precio de la soledad, pero al menos no debo nada. No puedo recordar nada útil que alguna vez hayas hecho por mí. Excepto una vez que palmeaste mi espalda cuando estaba de rodillas. Nos miramos directamente a los ojos hasta que uno de nosotros cedió. No acostumbro a disculparme. ¿Qué podría importar eso? Entonces entoná tu alabanza del progreso y de la máquina del destino. La verdad desnuda es aún tabú, incluso cuando puede verse. La dama suerte que brilla sobre mí te dirá dónde estoy. Me odio a mí mismo por amarte, pero tendré que sobreponerme a ello. Yo no sé si falta una estrofa en esta versión o que arranqué tarde, hasta que encontré más o menos por dónde iba la letra. Así que ahora lo digo otra vez todo sin interrumpir, porque es una gran letra. Ahí está esa elegía a ese amor que se acabó, ¿no? Que ha muerto. Me odio a mí mismo por amarte y por la debilidad que tal cosa refleja. Solo fuiste un rostro dibujado en un viaje en la carretera del suicidio abajo. El escenario estaba listo, las luces se apagaron alrededor del viejo motel. Me odio a mí mismo por amarte y me alegro que cayera el telón. Odio ese estúpido juego que hemos jugado, y la necesidad que eso expresaba, y la caridad que me demostraste. Vos, de quien siempre debí haber sospechado. Salí al Lower Broadway y sentí ese lugar muy dentro mío, ese lugar hueco donde sollozan los mártires y los ángeles juegan con el pecado. Escuché tus canciones de libertad y al hombre siempre desnudo, haciendo patente su insensatez, mientras su espalda es flagelada. Como un esclavo en órbita es golpeado hasta quedar domado, solo por un momento de gloria. Y eso es una asquerosa y podrida vergüenza. Existen los que adoran la soledad. No soy uno de ellos. En esta era de fibra de vidrio estoy buscando una gema. La bola de cristal arriba en la pared todavía no me ha enseñado nada. Pagué el precio de la soledad, pero al menos ahora no debo nada. No puedo recordar nada útil que alguna vez hayas hecho por mí. Excepto una vez que palmeaste mi espalda cuando estaba de rodillas. Nos miramos directamente a los ojos hasta que uno de los dos cedió. No acostumbro a disculparme. ¿Qué podría importar eso ahora? Entonces entona tu alabanza del progreso y de la máquina del destino. La verdad desnuda es aún tabú, incluso cuando pueda verse. La dama de la suerte que brilla sobre mí te dirá dónde estoy. Me odio a mí mismo por amarte. Pero tendré que sobreponerme a ello.
Mariano Vicente, La Siberia.
Hate myself for loving you and the weakness that it showed. You are just a painted face on a trip down a suicidal road. The stage was set, the lights went out.
Estaba muy interesante Sophie Hunger, ahí estaba yéndose un poquito hacia otro lado en lo que es este disco In Between de Eric Truffaz, destacado hoy, y trayéndonos esta versión de un tema de Bob Dylan, una canción, una gran canción de Dylan del año 1974 llamada Dirge, elegía del disco Planet Waves, aquel que tiene Never Say Goodbye, por ejemplo. Así como está esta canción que es una elegía, en el mismo disco cierra con la canción de boda, con Wedding Song. Y ahí tiene un tema que también me gusta, que se llama Something There Is About You, que es muy conocido. Bueno, de ese disco de Bob Dylan salió este Dirge. Así que hacemos versiones. Y sí, esa sospecha que teníamos, a pesar de la premura con la que intentamos una interpretación, por no meternos en traducción, que hay gente que estudia esto y lo hace bien, ¿no? Como nosotros, y lo chamullamos un poco, simplemente para que se sepa de qué está hablando el tipo que canta, ¿no? Sí, hay una estrofa que directamente no la hacen en esta versión, esa tercera, que por ahí confunden, que escuché tus canciones de libertad y al hombre siempre desnudo haciendo patente su insensatez mientras su espalda es flagelada. Como un esclavo en órbita, es golpeado hasta quedar domado, solo por un momento de gloria, y eso es una asquerosa y podrida vergüenza. Esa estrofa no está directamente, si en la original, claro, así que versiones. Aquí está el señor Robert Zimmerman haciendo Dirge.
I hate that foolish game we play. Siberia, un no programa de radio.